inquietud de Guillermo Rosales aquella tarde en mi casa era por leernos un capítulo de una novela que estaba escribiendo inspirado en la personalidad de Stalin. Lo leyó torrencialmente y se marchó. Nelson y Jesús me invitaron a dar un paseo por la playa. Nelson había estado en uno de los campos de concentración en 1964 y ahora, con la nueva persecución, estaba aterrorizado. No se encontraba con fuerzas para volver a pasar por aquel horror. Me dijo que necesitaba mi ayuda porque lo que quería era abandonar el país, pero no me dijo de qué manera pensaba hacerlo. La ayuda que Nelson quería era de tipo intelectual. Quería que yo le hiciese una carta recomendando un libro de cuentos que había escrito. Era un libro extraordinario, constituido por innumerables viñetas donde narraba cosas ocurridas en el campo de concentración donde había estado. Fui a mi casa, le hice la carta, y después fuimos a la UNEAC, donde yo tenía que firmar un libro para poder cobrar mi sueldo. Yo ya no podía, desde luego, escribir para la UNEAC. Ni siquiera me dejaban revisar los textos que publicaba la Gaceta de Cuba, pero, como todavía no me habían echado del trabajo, era obligatorio que firmara aquel libro. Al terminar la UNEAC, Nelson y Jesús me invitaron a tomarme un helado en el Carmelo de la calle Calzada. Hicimos una larga cola, finalmente nos sentamos. Había poco que hablar en un restaurante en Cuba, donde uno no sabe quién está al lado y puede oír las conversaciones. Pero yo notaba que Nelson trataba de prolongar su estancia allí. Hubo un momento en el que me dijo, el único que nos hubiera podido salvar de esta situación era San Eberto. Calificaba así a Eberto Padilla cuando éste estaba preso, pero ya Padilla no era un santo. Se había convertido ante toda aquella gente en un traidor. Ahora solo queda escaparse del país. Eso es lo que pienso hacer, me dijo cuando salimos. Caminábamos por la calle del Vedado criticándolo todo, hasta el sol, el calor, todo nos molestaba. Nelson estaba muy agradecido por la carta que yo le había hecho. Era una recomendación para mi editor en Francia. Finalmente, tarde en la noche, nos abrazamos y nos despedimos. Tuve toda la noche la impresión de que Nelson quería decirme algo más, pero no se atrevió a decírmelo. Nos despedimos con un abrazo. A los dos días, en la primera página del periódico Granma, venía la siguiente noticia. Dos contrarrevolucionarios homosexuales, Nelson Rodríguez y Ángel López Rabí, intentaron desviar un avión de Cubana de aviación rumbo a Estados Unidos. La nota decía que todo el público del avión había reaccionado contra aquellos antisociales y los habían reducido rápidamente. Decía además que uno de los contrarrevolucionarios había lanzado una granada, pero que por suerte el avión había aterrizado forzosamente en el aeropuerto José Martí, y que los contrarrevolucionarios serían condenados por un tribunal militar. Eso era todo cuanto decía el Granma. Evidentemente no querían darle ningún tipo de publicidad al hecho de que fueran escritores. Yo estaba aterrorizado. Nelson tenía que haber montado en el avión con mi carta de recomendación para su manuscrito sobre los cuentos de la UMAP. Después supimos cómo sucedieron las cosas. Nelson, su amigo Ángel López Rabí, poeta de 16 años, y Jesús Castro habían sacado boletos para un avión de vuelo nacional que volaría rumbo a Cienfuegos. Tomarían el avión con todas sus maletas y sus viejos libros, con la idea de partir a Estados Unidos. Jesús y Nelson, durante su servicio militar, se habían apoderado de unas granadas que tenían escondidas en el patio, y su plan consistía en amenazar a los pilotos del avión con tirar las granadas si no desviaban el avión. Pero a última hora Jesús Castro tuvo miedo, se arrepintió y no tomó el avión. Cuando el avión despegó, Nelson sacó la granada y le dijo al público que si no desviaban el avión la tiraría. Inmediatamente varios agentes de seguridad y la escolta oficial, provista de armas largas, que viaja en todo avión cubano, se lanzaron sobre Nelson para matarlo. Alguien que iba en el avión y cuyo nombre prefiero no decir porque aún vive en Cuba, me contó toda la historia. Nelson corría por todo el avión con la granada y la metía detrás de los pasajeros aterrorizados en forma de amenaza, mientras sus perseguidores trataban de darle un tiro certero. Nelson le gritó a Ángel que lanzara su granada, pero este no se atrevió. Nelson lanzó la suya. Uno de los jefes de seguridad se lanzó sobre la granada para que ésta no hiciese explosión, pero estalló y le hizo un hueco enorme al avión que ya se encontraba a gran altura. En cuanto al avión logró aterrizar, Nelson aprovechó la confusión y se lanzó por el hueco del avión. Las hélices del avión lo atraparon y durante un año estuvo hospitalizado en estado de gravedad. Cuando los médicos de la seguridad del estado lograron curarlo, fue sentenciado a muerte y fusilado junto con su amigo Ángel López Rabí, de solo 16 años de edad. Jesús Castro Villalonga, que no había tomado el avión pero sabía lo que se planeaba, fue condenado a 30 años de cárcel. El resto de los pasajeros, que permanecieron sentados en sus asientos, sin colaborar con la policía castrista, fueron arrestados por sospechosos y sometidos a una investigación. Creo que ellos también deseaban que el avión fuese secuestrado. En cuanto a mi carta, supongo que desapareció en medio de la explosión de la granada y del incendio que se produjo, o quizás la seguridad del Estado la guardó para acumular más pruebas contra mí. Ellos sabían que me tenían en sus manos. Aún en Cuba escribió un relato sobre las experiencias de Nelson en los campos de concentración. Arturo, la estrella más brillante, y se lo dediqué desde luego a él. Decía así, a Nelson en el aire. Después, en el exilio, escribió un poema en el que le pedía a los dioses que Nelson permaneciese siempre así, granada en mano, huyendo de la isla. No sé si me habrán concedido ese ruego. Mi tía, lógicamente, se había enterado del intento de fuga de Nelson. Ahora, según ella, yo no solo era un maricón contrarrevolucionario, sino que estaba vinculado a terroristas que desviaban aviones con granadas en la mano. De una u otra manera, yo tenía ya que marcharme de ahí, pero no tenía por dónde ir. En Cuba, todas las casas pertenecen al Estado. Obtener un simple apartamento es un privilegio que solo se concede a los altos funcionarios. Para obtener un televisor o una heladera, había que pasarse muchos años cortando caña, acumulando méritos laborales y políticos, y tener una conducta intachable. Yo no tenía ninguno de esos méritos. Mi conducta estaba muy lejos de ser intachable. Sin embargo, aquella zona estaba llena de residencias vacías, aunque ciertamente muchas estaban ocupadas por becadas, que provenientes de los campos de Cuba, eran felices de vivir en esas casas lujosas de Miramar, las cuales fueron destruidas minuciosamente por ellas. Una vez mi tía y yo oímos un gran estruendo, y era que aquellas muchachas campesinas habían roto todas las ventanas de madera de la mansión y habían hecho una fogata en el patio para hervir la ropa y desempercudirla. Así, muchas de las partes más elegantes de aquella residencia, y también sus muebles, pasaron a convertirse en combustible. Nelson Rodríguez, Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Yo te puse en un altar, como un dios yo te adoré, te quería tanto. Imaginar que llegara la traición que ha desangrado y me ha roto el corazón. Tú pagaste mi cariño como una cruel traición. Pero un día llegará en que pague tu traición y con lágrimas de sangre llorarás igual que yo y con lágrimas de lágrimas de sangre, llorarás igual que yo.
Cerca de la casa de mi tía había un cuarto que pertenecía a una residencia abandonada, y en aquel cuarto vivió alguien que había muerto hacía muchos años. Nadie lo ocupaba. Lo pedía a través de la UNIAC, pero solo podían dárselo a una persona que estuviese casada, según me indicó Bienvenido Suárez, un delincuente que podía llegar a ser gracioso en ocasiones. La revolución no le iba a dar un cuarto a un homosexual para que metiera en él a hombres. Era evidentemente lo que me quería decir Bienvenido Suárez. Tenía que buscar a una mujer, casarme con ella, hacer la petición formal de aquel cuarto a la señora Noelia Fonseca, directora de aquella zona. Ingrávida González era una actriz de talento que había hecho una extraordinaria representación de La Noche de los Asesinos, de José Triana, dirigida por Vicente Revuelta. También había trabajado en una de las películas cubanas más famosas de aquellos tiempos, Lucía, de Humberto Solás. Le gustaban los hombres. No era una mujer homosexual. Era una mujer divorciada cuya vida privada no podía calificarse de inmoral porque tuviese uno u otro amante. Sin embargo, el puritanismo castrista miraba también con malos ojos a las mujeres solteras que tuviesen una vida sexual un poco liberal. Ingrávida fue por estas razones parametrada y expulsada de su trabajo a pesar de su enorme talento como actriz. En este parametraje entró hasta la cantante Alba Marina por tener un amante que era 20 o 30 años más joven que ella. Por aquellos años se hicieron famosas las recogidas de mujeres en las posadas. Estas posadas eran lugares creados por la revolución donde las personas heterosexuales podían entrar unas horas y hacer el amor. La policía, sin embargo, entraba en aquellas posadas para ver qué mujeres cometían adulterio y, sobre todo, si eran las esposas de algún militante del Partido Comunista. Las mujeres sufrían castigos y eran incluso separadas de su trabajo. Sus maridos eran informados inmediatamente en una asamblea pública. De manera que la mujer, como el homosexual, son considerados en el sistema castrista como seres inferiores. Los machos podían tener varias mujeres y esto se veía como un acto de virilidad. De ahí que las mujeres y los homosexuales se unieran, aunque solo fuera como una manera de protegerse. Sobre todo, cuando era una mujer como Ingrávida González, que también había sufrido persecución por la misma debilidad, gustarle a los hombres. De manera que cuando le conté a Ingrávida toda mi situación, ella se prestó a casarse conmigo y de esa forma solicitar aquel cuarto. Ella, por otra parte, tenía dos hijos a los que no sabía ahora ni siquiera cómo alimentar, y yo, con mi sueldo de la UNEAC, la ayudaba económicamente. También Virgilio Piñera organizaba colectas para que ella y sus hijos no se murieran de hambre. Con la autorización que dan en Cuba a las personas que se van a casar para comprar algunas cosas, adquirimos alguna ropa y nos casamos. El padrino de la boda fue Miguel Figueroa, que quería esa misma noche acostarse con Ingrávida a cambio de que yo me acostara con Olga. Siempre Miguel, el pobre, buscando a un homosexual que se acostara con su mujer. Yo no acepté porque quería ir a descansar a la playa. Otro extraordinario privilegio de los que se casan es poder alquilar una casa en la playa por 4 o 5 días. Ingrávida al fin aceptó irse con Miguel para un hotel o tal vez para la misma casa donde él vivía con Olga. Me dijo que al día siguiente me vería en la playa. Al lado de la casa había un grupo de muchachos y mientras esperaba a que mi esposa llegara, hice relación con uno de los muchachos. Cuando Ingrávida llegó, yo ya tenía un amante que además se mostró un poco celoso por la belleza de mi esposa. Ingrávida era en aquel momento una mujer bellísima. Llegó con sus hijos que nunca habían podido jugar cerca de la playa. Ahí había como una especie de parque infantil. Nos pasábamos el día meciendo a los niños en los columpios del parque, bajo la mirada siempre recelosa de mi joven amante. En la playa redactamos la carta a Noelia Silvia Fonseca solicitando el cuarto. Se decía que esta mujer era amante de Celia Sánchez. El texto de la carta era bastante patético y hacía un llamado a la condición de mujer y revolucionaria de Noelia. De todos modos, el cuarto aquel y todos nuestros planes con él no fueron sino eso, planes. Aquella mujer jamás se molestó ni siquiera en respondernos. Yo sigo viviendo en el cuarto de criados de mi tía, siempre amenazado por ella de ir a parar a la calle o a la cárcel. Por último, Ingrávida quedó en estado y no sabía ni ella misma de quién. No sabía si lo que vendría sería un mulato, un negro o tal vez un chino. Su situación económica se hizo desesperada y yo, por estar casado con ella, tendría que hacerme cargo de aquel muchacho de acuerdo con la ley. Yo me sentía perseguido y con toda razón. A veces, cuando escribía, la policía parqueaba su auto en los bajos de mi cuarto y permanecía ahí durante horas. Era como una advertencia, o una manera de intimidarlo aún no más. Ahora, Miguel Figueroa, Jorge Dávila y yo no hacíamos sino reunirnos cerca de las playas donde no pudiese haber un policía que pudiera escucharnos. Olga había vuelto a París y Miguel le había encargado patas de rana y equipo submarino para huir, aunque fuese a nado, y una vez mar afuera a ver si un barco cualquiera lo recogía, fuese para donde fuese. En una ocasión supe en casa de Lezama que una mujer se había tirado al mar en el malecón para alcanzar un barco griego que salía del puerto. Los griegos la ayudaron a subir a bordo del barco y una vez ahí llamaron a la policía cubana y la entregaron. Nada tenían que ver, evidentemente, estos griegos con aquellos griegos armoniosos que habían participado en la batalla de Troya. En ocasiones la gente era arrestada sin ni siquiera tener pruebas concretas de que intentaba irse del país, sencillamente por haber hecho un comentario o por haber tenido ciertos planes, eran detenidos. Eso fue el caso, por ejemplo, de Julián Portales, que había confesado a unos amigos que se quería asilar en una embajada latinoamericana, y esos amigos eran informantes de la seguridad del Estado, y lo estimularon para que se acercase a la embajada de Argentina. Ni llegó siquiera a la acera donde estaba la embajada. Ya estaba detenido antes. Esto fue una de las cosas más terribles que había logrado el castrismo. Romper los vínculos amistosos. Hacernos desconfiar de nuestros mejores amigos. Convertir a nuestros mejores amigos en informantes. En policías. Yo ya desconfiaba de muchos de esos amigos. Lo más dramático de todo aquello fue que estas personas fueron víctimas del chantaje y del propio sistema hasta tal punto que fueron perdiendo su condición humana. Finalmente, Ingrávida dio a luz a un niño blanco y de ojos más bien azulosos. ¿De quién sería aquel niño? Ingrávida decía que era de René de la Nuez, pero este enfurecido le hizo redactar una carta en la cual ella comunicaba oficialmente que su hijo no era de René de la Nuez. Este hombre era del Partido Comunista, trabajaba como dibujante humorista en el Granma y no quería verse comprometido con una mujer que tuviese mala reputación.
La boda.
Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.